Así es la vida. Así la ve Encarna. Directamente Encarna.
Tras una temporada de Encarna de noche en la COPE, Encarna Sánchez afronta un nuevo reto en esta casa. Directamente Encarna fue el magazín que dirigió la almeriense de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde. Y el nombre del programa parece ser que se le ocurrió al comunicador de esta casa y director de Herrera en COPE, Carlos Herrera. Bueno, ellos se conocieron en Radio Miramar. Entonces Herrera era la voz institucional para las cuñas de promoción y publicidad de la emisora barcelonesa. Triunfaba con programas como Radio a la Vista o Caperucita y el Lobo. Le he pedido a mi amigo, a Herrera, una reflexión sobre Encarna. Pon oído.
Querido Adolfo, una de las cosas más importantes que ha pasado en mi vida como persona y profesional es trabajar al lado de Encarna Sánchez. Cuidado, digo trabajar al lado porque no quiero decir trabajar con ella. No trabajé con ella, pero trabajé al lado de ella. En Miramar, en aquellos últimos 70s, yo volvía de Sevilla y me encuentro a la par la llegada a Miramar de esta paisana mía de Carbonera, que venía de América llena de fantasías, llena de relatos extraordinarios y que revoluciona la noche de Barcelona de tal manera que solamente escuchando Encarna de noche tenías el nervio completo de la ciudad, ¿no? Y que después marcha a Madrid, crea directamente Encarna por la tarde. Pedro Pérez me atribuye la creación del nombre. Yo de eso debo confesar que no me acuerdo. Pero bueno, doy por hecho de que seguramente un día le dije a Encarna, ¿por qué no déjate de directamente el periodismo, directamente Encarna? Eso posiblemente fuera así. Era rápida, lista, contráctil, versátil. Desde su falta de preparación general ante las cosas, era la persona más intensa que había conocido yo, utilizando el idioma, masticándolo, para hacer del idioma algo a su servicio. Tenía la virtud de conocer a la gente, de fotografiarla, nada más verla, y de saber exactamente qué de cada uno podía obtenerse para el programa radiofónico que hacía. Que era ni más bueno ni más malo, pero era un suceso. Suceso en término anglosajón del término. Un éxito absoluto. Yo recuerdo el día que me arrinconó en un paseo de la COPE, en un pasillo, y me dijo, estoy mala, Carlichi. Y yo, ¿cómo que estás mala? ¿Qué pasa? ¿Tienes gripe? No. Tengo algo que dentro de muy poco se me va a llevar. Y además sé que el poco tiempo que me queda solo voy a contar con alguno de vosotros. Ese día yo entré en el despacho nuestro que estaba enfrente del suyo. Y Anacleto Rodríguez Moyano, que me conocía muy bien, me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué? Y le dije, Encarna me ha dicho esto. Yo tenía la cara blanca y me duró durante todo un día. A los pocos meses, ella murió. Con aquel temblat pedazo de sinvergüenza que tanto y tanto nos impresionó a todos. La tengo en mi corazón, la tengo en mi memoria, la tengo en el Olimpo de los más grandes de la radio. Un abrazo muy fuerte.
En este programa La Noche de Arjona, seguimos rindiendo nuestro particular homenaje a Encarna Sánchez, recordándola a través del libro Encarna en carne viva. Lo firman Pedro Pérez y Juan Luis Galiacho. Pedro, muy brevemente, ¿cómo afrontó Encarna su primer programa de tarde? Ella tenía un enorme éxito en la franja de la noche, pero la tarde es muy diferente a la noche, ¿no?
Fíjate si tenía claro lo que quería hacer por la tarde, que antes de comenzar la primera emisión de Directamente Encarna, Ella me llama un día, estaba veraneando en Marbella, donde a ella siempre le gustaba escaparse, a tomar el sol, a bañarse, a comer pescadito frito, que le gustaba, le encantaba, y me dice: Pedro, ¿sabes qué programa vamos a hacer nosotros por la tarde? Digo, pues no, no lo sé. Dice: mira, he estado escuchando la radio en esa franja, dice, y está como muy dulce, ¿no? Está como muy pastelera. Dice, que si un programa con un psicólogo, que si un espacio con una persona que viene a hablar de cosmética, que si el consultorio de un abogado. Dice, no, yo no voy a hacer nada de eso, no, a mí eso no me va. Dice, ¿sabes lo que vamos a hacer nosotros? Yo voy a dar tragos de tequila, voy a levantar a la gente de su silla, voy a hacer que la gente que va conduciendo tenga que parar el coche. Dice, eso es lo que voy a hacer yo. Fíjate, Adolfo, si tenía claro lo que quería hacer ella en su espacio de la tarde directamente en Carna, y luego, más tarde, incorporó el periodismo de investigación.
A eso me voy a referir en unos minutos, pero por seguir ordenando.
Este es mi formidable equipo. Montador musical, Juan Antonio Machado. Control de sonido, Miguel Morcillo. Control central, José Luis González. Unidades móviles, José Luis Lillo, Luis Eduardo Mateo. Director técnico, Lolo Cantero. Mi productor es Pedro Pérez y mi directora de producción, María Navarro. Todos ellos, impecables profesionales, forman parte del equipo de Directamente en Carna.
En Carna compartió momentos únicos con los oyentes. Una de las secciones más esperadas y conocidas del programa era Directamente en Carna, fue la Mesa Camilla.
¡Qué maravilla, Mesa Camilla! ¡Cuánta alegría! ¡Ay, qué sale!
A ver, Yolanda, vuelvo contigo. ¿En qué consistía este espacio de la Mesa Camilla?
Pues, Adolfo, la Mesa Camilla era una tertulia de folclóricas donde comentaban las noticias del corazón. Todas las semanas se sentaban en el estudio Maruja Díaz, Paquita Rico, Mari Carmen Yepes y Carmen Jara. Este espacio empezó a emitirse en el año 1985 y fue una de las señas de identidad del programa.
¿Tú sabes lo que vale un julio?
Sí, para un cubo.
¿Un julio? 300 millones.
¿Un julio qué?
¿Un julio? ¿Qué? Un julio. Ahora se dicen, ¿cuántos julios ganas? ¿Cuántos pellones ganas? Sí, sí.
Un julio
vale 300 millones y 1.000 millones,
¿es un
pellón?
Es como un pillón, ¿no?
Julio se refiere a Julio Iglesias.
Claro, claro, claro. Pero es que ahora ya se dice, en vez de decir lechugas, que se decía antes lechugas, sí. Pues ahora se dice, ¿cuántos pellones tienes? ¿Cuántos julios tienes?
Como cuántos kilos.
Exacto.
Eso es. O sea, también. Yo me he llevado 10 kilos.
No, pues ahora se dice, yo me he llevado 10 julios o 20 pellones o 500 julios.
Para despistar más, vamos.
En su programa de tarde, Encarna Sánchez dejó momentos históricos. Uno de ellos, el programa realizado el miércoles 8 de mayo de 1985 desde los estudios de Radio Vaticano, la emisora oficial de la Santa Sede.
Hoy, en la Plaza de San Pedro de Roma, ha tenido lugar una audiencia más del Santo Padre, del Papa Karol Wojtyla. Había gente, mucha gente. Habían venido de México, de Colombia, de Canadá, de Bélgica, de Francia, de Polonia, de España. Yo diría que de las cinco partes del mundo. Y mezclada entre ellos, yo observaba los rostros de aquella gente. Y en cada rostro había un signo de paz y una sonrisa.
Entre las secciones del programa Directamente en Carna estaba Periodismo de Investigación con Juan Luis Galiacho, donde todas las semanas se descubrían casos de corrupción. Se abordaron temas muy delicados. Se pusieron sobre la mesa nombres propios. Uno de los nombres fue, por ejemplo, Rafael Vera, exsecretario de Estado de Seguridad con Felipe González. Se destapó un asunto con connotaciones de corrupción política y policial.
Era algo muy grande, era algo muy fuerte, era algo muy gordo. Era el jefe de la seguridad del Estado, señores. Y se atreve, y encima una mujer, una periodista, respaldada por su compañero que había hecho el trabajo de investigación, y honor a quien honor merece, a Juan Luis Galiacho, él había hecho el trabajo de investigación, se atreven a denunciar.
Fíjate, Rafael Vera acumuló ilegalmente un patrimonio inmobiliario valorado a precio de mercado en unos 600 millones de pesetas. Galiacho, ¿en Carna nunca se achantó ante casos donde estaban implicados nombres tan relevantes, tan poderosos de la vida pública?
No, la verdad que no. La verdad es que me emociono a escuchar a Encarna. No, hacía mucho tiempo que no escuchaba esas frases, ¿no? Y bueno, la verdad es que durante 5 años hicimos un periodismo muy valiente, como decía precisamente la careta de Directamente Encarna, ¿no? La cantábamos normalmente esa careta siempre cuando entrábamos. Periodismo valiente dirigido a la verdad. Dejaba a un lado lo que era la amistad precisamente por ese compromiso social, ese compromiso que tenía con los oyentes. Recuerdo, por ejemplo, un programa de Ramón Mendoza, del Palco del Bernabéu, con Inocencio Arias, etcétera, y ella era amiga de Ramón Mendoza. Bueno, lo aparcó porque me decía, si hay corrupción, aquí estamos nosotros. O si hay algo que hayas descubierto, aquí estamos nosotros. En ningún momento, y lo tengo que decir alto y claro, en los 5 años que trabajé al lado yo, porque, como dice Carlos Herrera, yo sí que trabajaba pegado a Encarna Sánchez, jamás he tenido una censura, jamás. Yo creo que mi etapa como periodista de investigación, que es un periodismo muy comprometido, muy difícil, como bien sabes y saben tus oyentes, jamás he trabajado con tanta libertad como he trabajado al lado de Encarna Sánchez. Por eso, incluso en la dedicatoria del libro, le doy las gracias precisamente por haberme permitido seguir en ese camino de la libertad.
A lo largo de todos sus años de carrera, surgen mil y una anécdotas, como la que ocurría el 29 de mayo de 1995. Ese día Encarna abandonó su programa. ¿El motivo? El Giro de Italia.
Porque yo soy una directora del programa muy responsable. Por eso yo no bajo de audiencia, sino subo. Por tanto, señoras y señores, que continúe el deporte, que yo no voy a hacer este programa.
A ver, Galiacho, ¿qué pasó para que Encarna dejara el micrófono aquel día?
Bueno, Encarna tenía un convenio personal con José María García de que le dejaba 15 minutos de su espacio para hacer el Giro. Había etapas del Giro que se prolongaban más de lo que era el horario que tenía establecido García. Pero sí que le dejaba una prórroga, por decirlo así, de 15 minutos. Aquel día era una etapa montañosa del Giro. Y bueno, tú sabes perfectamente que cuando hay una etapa montañosa, no sé, los tiempos, bueno, pueden variar, ¿no? Y entonces nadie del equipo de producción de José María García había advertido a Pedro o a alguien del programa Encarna de que esa etapa se podía demorar, ¿no? Entonces Encarna, cuando pasaron los primeros 15 minutos, salió de su despacho que tenía en el piso de arriba y le preguntó a Pedro si alguien sabía de cuánto iba a durar la etapa. Y dijo, Pedro, no nos han dicho nada. Se volvió a meter. Yo nunca la había visto con tanta tranquilidad Encarna, porque Encarna era muy impulsiva, muy intensa, como ha dicho Herrera. Y aguantó los 15 minutos de más de otra prórroga, por decirlo así. Bajó al estudio y fue cuando dijo estas palabras, señores, aquí sobro y me voy. Y te puedo contar una anécdota. Hace escasos días comía con José María García, al cual le envío un saludo cordial, o diría él, y me seguía comentando el tema de Encarna, es decir, lo tenía todavía clavado en su memoria.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
Tras convertirse en la número uno de las ondas, Encarna Sánchez se atrevió también con la televisión en nuestro país. Cuando Encarna está en lo más alto, entrevista a Isabel Pantoja en su programa de Antena 3 Televisión, el programa Y Ahora Encarna.
Isabel,
sí.
Tú sabes de qué color es la felicidad, ¿verdad?
Claro que sí.
¿La tuviste en un tiempo?
Por supuesto que sí, lo sé.
¿Y ahora también?
Claro, de distinta forma, pero sí, soy muy feliz.
Ajá. Dicen que el tiempo lo cura todo, ¿no?
Sí, es verdad.
¿Es cierto?
Sí, es verdad. Lo cura, pero está ahí.
Claro. Está en el respeto y en el recuerdo.
Sobre todo en eso, que es lo más importante de un ser.
A ver, Pedro Pérez, en esta conversación, si arañamos un poco, había como un cierto mensaje críptico. ¿Tú tienes la impresión de que a partir de esta entrevista hubo un flechazo entre Encarna e Isabel?
Sin duda alguna, Adolfo, y así lo contamos en el libro de Encarna en carne viva. Hemos dicho que no es un libro para blanquear la figura de Encarna. Es decir, ahí hubo una empatía entre estas dos personas, absolutamente, y a partir de ahí creció y aumentó una amistad, bueno, que se fue fogueando poco a poco y que llegó a su culmen. Es decir, ya estuvieron a partir de entonces 5 años de amistad, aunque yo creo que entre 1990 y 1993 fue, si quieres, la etapa máxima, ¿no?, de esa amistad entre estas dos conocidas personas, ¿no?, a ese nivel.
Yo no quiero entrar, solamente quería decirte, ¿surgió el amor entre ellas?
Sí, ¿por qué no? Sí, se puede utilizar la palabra amor, correcto. ¿Por qué no? Uno ama de una forma o ama de otra manera, es decir, en el amor tampoco tiene que haber otras incidencias, ¿no? Pero indiscutiblemente, claro que sí, es una palabra maravillosa, amor.
Yo creo, si me permites también, que en la vida de Encarna el amor también es importante, es decir, claro. Cuando estamos hablando en este libro de Encarna en todos sus aspectos, yo creo que el amor, sus relaciones personales, etcétera, marcan también mucho la vida de Encarna Sánchez, no solamente desde el punto de vista profesional, que evidentemente si ella fue feliz, lo fue ante un micrófono, eso sí, eso lo podemos decir tanto Pedro como yo, si de verdad fue feliz fue en un micrófono, pero también en su vida personal le ocasionó pues alegrías y disgustos, y yo creo que le marcó también bastante, y en concreto si hay que decirle si una persona en sus últimos años de vida le marcó profundamente, esa fue Isabel Pantoja.
Hay un suceso que trascendió, que dejó a España sorprendida, me refiero a los 43 millones de pesetas que tenía Encarna en su casa guardadas en bolsas de plástico que desaparecieron en el verano del 93. Galiacho, ella en principio, según he leído en el libro, parece que señala a su conductor, luego le termina pidiendo disculpas porque la policía le demostró que no era así. Encarna, en algún momento, dudó del entorno de su amiga Isabel Pantoja.
Vamos a ver, vamos a contar unas cosas que no venían en el libro, pero te las vamos a contar a ti esta noche. El tema del robo de los 43 millones se convirtió en cuestión de Estado, en secreto de Estado, en cuestión de Estado, porque Encarna llamó al entonces ministro Corcuera para decirle que se había producido ese robo en su casa y que en la comisaría de Alcobendas no le hacían caso porque esa noche se había personado con Pedro Pérez, que fue el que le dijo a Encarna que ese dinero era blanco y había que denunciar. Y entonces, bueno, pues llama al ministro Corcuera y Corcuera se hace el tonto diciendo, no sabíamos nada. Corcuera lo sabía perfectamente porque el comisario de Alcobendas le había pasado la información. Llamó a Felipe González para decirle precisamente el tema del robo, y entonces lo que hicieron fue aprovechar precisamente este robo para saber cosas de Encarna Sánchez que podían en ese momento beneficiarles, porque en aquel momento era el año de corrupción del Partido Socialista, estaban las elecciones del 93, era una situación muy complicada para ese PSOE de Felipe González. Entonces lo que hacen es llamar a Villarejo, al excomisario Villarejo, para ponerlo al frente de esta operación Encarna. Villarejo no se había incorporado todavía a la policía, estaba fuera, y es precisamente esta operación Encarna la que hace que Villarejo vuelva a la policía y se pone a investigar este robo, pincha absolutamente todos los teléfonos de Encarna Sánchez, los personales y los privados y los profesionales, y logra precisamente hacer una investigación que creo que eso te lo puede decir Pedro, la conoció Encarna, pero nunca Encarna lo quiso contar.
Sí, Adolfo, yo creo que al final, por la investigación de Villarejo, ella supo quién se había llevado ese dinero a su casa. Pero Encarna no lo quiso nunca revelar. ¿Y qué es lo que deduces entonces de ahí? Pues deduces que tenía que ser alguien muy próximo o alguien muy cercano a su entorno o mandado por alguien muy cercano a su entorno para llevarse 43 millones de pesetas, que no los tenía en una caja fuerte, como han dicho algunas informaciones, los tenía en un armario en su dormitorio. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió. Ese secreto se lo llevó Encarna. Nosotros contamos y trazamos toda la historia en el libro. Pero cuando yo le pregunto a Encarna, bueno, Encarna, ¿y qué pasó con el robo de tu casa? Ella siempre decía, bueno, ese es un tema ya zanjado. La veía que no tenía ganas de hablar de ese tema. Dice, bueno, mejor olvidarlo. Dice, porque si yo profundizo en esa historia, alguien muy cercano a mí va a salir lastimado. Eso era lo que decía Encarna.
Vamos llegando a los últimos años de su vida. El libro Encarna en carne viva arranca con las siguientes palabras: quiero vivir. Esa es la respuesta que tuvo Encarna Sánchez ante el cáncer y la muerte. Pedro, ¿cómo te enteras tú de que Encarna se moría?
Bueno, sabíamos de la gravedad de la enfermedad, pues cuatro personas, ¿no? Nada más. Y yo me doy cuenta de que Encarna estaba en su etapa final en la Clínica Universitaria de Navarra cuando a mí, a Nuria Abad y a Josefa Calle dice, tenemos que ir a Navarra. Bueno, pues vamos a la Clínica Universitaria de Navarra. Y a mí, Encarna me delegó que yo hablara con los médicos. Y allá en Navarra hablo con el doctor Antonio Brugarolas, que era el jefe del departamento oncológico de la clínica. Y este hombre, después de los análisis pertinentes, de hacer un estudio exhaustivo, bueno, de hacerle pruebas por todos los sitios, este hombre me dice: Encarna tiene los días contados. Dice, yo creo que más de 2 meses no va a durar. Digo, bueno, y yo me quedé compungido, asombrado, porque sabíamos la gravedad, ¿no? Pero no sabíamos que era tan inminente. Y digo, pero no hay nada, dice, no, ya no tiene ningún remedio, tiene metástasis ya por varios órganos de su cuerpo, y esto ya es una cosa avanzadísima, ¿no?, que no tiene remedio. Digo, ¿y usted se lo va a decir a ella? Dice, bueno, yo se lo trataré de disfrazar, ¿no?, porque tampoco le puedo decir esto directamente. Digo, esto te lo digo a ti para que lo sepáis y para que el entorno de ella sepáis lo que hay. Dice, yo se lo disfrazaré. Y efectivamente, al día siguiente subió a la habitación y bueno, se lo disfrazó de la manera siguiente, diciéndole: Encarna, la cosa está complicada, tiene usted que ir arreglando sus cosas. Eso es lo que le dijo el doctor Brugarolas.
El 6 de febrero de 1996 deja el micrófono porque el tratamiento de cáncer de pulmón no le permitía seguir con su rutina. La sustituyó en el micrófono Esmeralda Marugán. Encarna nunca volvió a la antena. Después de varias semanas sin Encarna al frente del micrófono de Directamente Encarna, los oyentes oían este mensaje.
Pronto volveréis a sonreír. Pronto volveréis a mi encuentro. Pronto podré decir con toda la valentía del mundo: temblad, pedazo de sinvergüenzas. Y dicho esto, tengo un compromiso ético y social para con millones de ciudadanos, y lo voy a cumplir, te lo aseguro.
Pero yo no sería Encarna, yo no estaría donde estoy, yo no estaría en tu corazón y en tu vida como estoy, si de pronto me diera cuenta un día que yo estoy allí y tú estás aquí, que yo estoy en el otro lado, en la otra laguna, en el otro sentimiento. Yo no sería quien soy, ni tú tampoco, porque lo mío es palpar, lo mío es durar, lo mío es permanecer, lo mío es estar, lo mío es ser. Bienvenida seas, bienvenido seas, bienvenido seáis de nuevo a esta trinchera donde yo me prendo, donde yo me agarro. Esa mujer se llama Encarna y sigue siendo lo más valioso que yo he tenido, tu amistad. Y ahora sí, ahora comenzamos de la mano, firmes, seguros, comprometidos para llegar a la trinchera. Y recuerda que aquí no hay ni más ni menos que tan solo una mujer.
El mensaje se grabó el lunes 25 de marzo del 96. Encarna murió un 5 de abril de ese mismo año. Pedro, ¿tú recuerdas cómo fue esta grabación?
Sí, en esa grabación fue una iniciativa suya. Yo creo que ella quería dejar un testamento radiofónico para su audiencia. Ella no se podía ir por la parte trasera de una puerta. Ella quería dejar un testimonio. Ahí, Adolfo, se puede escuchar que la voz de Encarna ya está débil, ¿no? Está debilitada por la enfermedad. Recuerdo que aquel día fuimos a su casa de La Moraleja 3 personas. Paco Temprano, director de programación de la cadena. Juan Antonio Machado, su técnico realizador de casi toda la etapa última de Encarna. Y yo. Y bueno, ella estaba ya arreglada en su butacón, mirando el ventanal de su casa, que miraba hacia el jardín y hacia la piscina, y bueno, y allí se hizo la grabación. Recuerdo que se tuvo que grabar 3 veces. La primera vez no le gustaba nada. La segunda vez pidió un bolígrafo para cambiar algunas frases. Y la tercera ya levantó el dedo pulgar, diciendo que era la definitiva. Yo vi en ese momento a Encarna como diciendo, qué pena, ¿no?, que no pueda volver ya, que no pueda volver. Yo creo que ella lo sabía, pero lo escondía a la misma vez.
Pedro Pérez y Juan Luis Galiacho firman Encarna en carne viva, que publica La Esfera de los Libros. Esto de esta noche es solo un aperitivo de lo que vas a encontrar en este magnífico trabajo. Compañeros, gracias por regalarme y regalar a los oyentes de este programa estos minutos de vuestra vida, de vuestro trabajo, que sí que habéis hecho con tanta ilusión y con tanta pasión. Os mando un abrazo y os deseo lo mejor. Gracias.
Gracias a ti, Adolfo, por este tributo a la figura de Encarna Sánchez, súper elaborado.
Volveremos los 15 de Encarna de noche para ser en función tuya, para ser contigo. Gracias, España. Te digan lo que te digan, cuando sean las 12 de la noche, volveremos. Volverás, volverás, toma tu vida y tu mochila.
Radio Popular le acompaña.
Qué bonito. Radio Popular. Te veo ahí, qué bonito cuando te siento. Qué bonito pensar que estás aquí.
Son de esos acontecimientos en la vida que probablemente uno recuerda. Era Semana Santa. Como un presagio, Viernes Santo. Encarna se iba. Y la mejor manera de que sea eterna es recordándola, con programas de radio como este o con este magnífico libro Encarna en carne viva. La radio sigue y la vida sigue. Vamos al boletín de noticias y luego seguimos.
Yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Ay, 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 ay. Qué bonito tu pelo negro, ay. Qué bonito tu cuerpo entero. Qué bonito, mi amor, todo tu ser. Si tu ser, ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí.